Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del Alma, Tu Mapa Natal como el Camino para Sanar lo Sagrado Femenino y Las Esencias, la Rueda de la Diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, Luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina Danzando el Mandala de Tus Lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de Tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa y hola a los que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme estar aquí una vez más. Y llegó diciembre y como es costumbre, mi último programa del año se desarrollará en torno a los eventos astrológicos del próximo año gregoriano 2022. Les recuerdo que es importante ver estos tránsitos en la carta natal, en la propia. Los informes que abundan en las redes, en los medios, toman solo una estadística del factor sol, o sea, hacen un promedio de los aspectos que van a tocar al sol en el año. Tu carta es mucho más que eso, y en realidad se trata de la sinergia, o sea, cómo responden todas las energías de la carta. Y desde aquí te propongo seguir la energía de los tránsitos y tomar decisiones de acuerdo con ellos. A veces se critica a la astrología humanística o psicológica, pero en realidad la verdadera alquimia, la magia, la logramos con nuestra transformación. De ahí la sugerencia a escuchar este programa junto con tu carta y tomar nota. Y comenzando con el tema, voy a charlar un poquito sobre Venus porque entre diciembre y el comienzo del 2002, Venus va a tener tránsitos interesantes. En el último mes del año, Venus transitando por Capricornio, recordamos que entró al signo el pasado 5 de noviembre. Y este año va a ser su ciclo retrógrado en Capricornio. ¿Sí? Y estará en el signo hasta el 7 de marzo. Tomen en cuenta, del 5 de noviembre hasta el 7 de marzo es mucho tiempo. Puede parecer una eternidad, pero es muy interesante ver cuando un planeta se demora mucho tiempo en una parte de la carta natal. ¿Sí? En primer lugar, debemos preguntarnos qué sabemos de Venus, cómo la sentimos en Capricornio, ¿Cómo combinamos estos dos factores? ¿Sí? Tanto Venus como Capricornio tienen cualidades astrológicas femeninas, quieren decir que son introceptivos, introspectivos. Tiene que ver con los procesos internos. Venus tiene que ver con nuestra autoestima, con lo que valoramos, con la abundancia y con los vínculos. Así que muchos temas de nuestra vida están bajo la regencia de Venus. Entonces, tenemos que identificar el sector donde retrograda y las casas que rige Venus, que son las donde tenemos Tauro y Libra. Venus va a retrogradar del 26-29 de Capricornio al grado 11-05 de ese signo. Se va a poner retrógrado el día 19 de diciembre y se va a poner directo el 29 de enero. Vale la pena preguntarse, ¿qué pasa en nuestras vidas con la abundancia, con las relaciones? También es importante fortalecer tu sentido del valor personal, la autoestima durante este tránsito. Durante este ciclo, Venus va a ir juntito, o sea, se va a conjuntar, a tocar a Plutón 3 veces. ¿Y qué pasa con Venus-Plutón? Siempre es intenso. Quieres lo que quieres, necesitas lo que necesitas. El deseo de dinero, poder, éxito, reconocimiento, influencia, van a estar en juego. El objetivo de este tránsito, y especialmente del contacto Venus-Plutón, es que la psique se alinea con el deseo, ¿no? Y que de alguna vez nos saquemos las máscaras y veamos realmente qué es lo que queremos, ¿no? Cómo manejamos los recursos a todo nivel. Pero por otro lado, cuando lidiamos con los deseos, tenemos que ver realmente qué es lo que deseamos personalmente y cuáles fueron los deseos que nos han metido en la cabeza la plutocracia, ¿sí? A veces lo que deseamos es irnos a pasar tiempo en la naturaleza, haciendo música, haciendo nuestros rituales, pero la cultura nos marca tener un auto nuevo o tener otras cosas. Este tiempo, y especialmente en Capricornio, que tiene que ver con lo material, con las metas, es muy importante tener en claro qué es lo que quiero y no lo que me enseñaron a querer, ¿sí? Y también en el plano interno se trata de determinar el umbral de gratitud, ¿no? Y cómo percibimos lo que hemos ganado en la vida. Tómate el tiempo para ir hacia adentro y evaluar y reevaluar lo que has logrado, lo bueno que has ganado, ¿sí? Cuando llega el 29 de diciembre, prácticamente a punto del brindis, Mercurio va a estar junto a Venus y Plutón. O sea, va a ser una combinación, un grupo de amigos que vamos a tener desde los cielos para que nos guíen en este fin de año. ¿Sí? Es el momento para admitir todo lo que necesito, todo lo que quiero. Independientemente de las opiniones aprendidas o lo que me digan, ¿sí? Es momento también de ser sinceros y sinceras con nosotros mismos, con las cosas que nos dan la satisfacción y que sostienen el alma. Esto no es solo materialismo, porque no estoy hablando solamente de cosas que tienen mucho valor en los negocios. A lo mejor la satisfacción completa es tener un espacio en la semana para poder irme a sentar debajo de un árbol o cerca de una fuente de agua, hacer mi trabajo espiritual, a pensar, a meditar. Otra cosa importante con estas combinaciones planetarias, este año te pido por favor que reconsideres y estudies bien todas las invitaciones para las fiestas de fin de año. ¿Por qué? Porque Venus-Plutón es intensidad al máximo, ¿sí? Y si otras fiestas, holidays, hemos tenido discusiones con alguien de la familia, con alguien que bueno, tenemos que ver tipo por obligación, bueno, este año sería bueno tomar el timón y hacer la fiesta u organizarla una misma, ¿no? Y seleccionar muy bien a quién invita, porque si yo me valoro, voy a invitar a personas que me valoren, a mis amigos, a los que yo valoro como gente en mi vida, no la gente que por una cuestión cultural tengo que soportar en las fiestas, ¿no? No es momento para esto. Bueno, les voy a contar un poquitito qué va a pasar después. El 8 de enero es un momento muy importante porque es justo el término medio de este ciclo retrógrado y se llama Venus en el corazón del Sol. O sea, como Venus es mucho más chiquita, es en el momento de la conjunción partil exacta, es como un puntito en el Sol. Pero en ese momento es un momento muy poderoso, tanto en los ciclos de Mercurio retrógrado como en los de Marte y Venus. Pero el 8 de enero, tenemos esta conjunción, que es una fase de Venus donde cambia de posición y demás, que son cosas a veces un poco complicadas de explicar, pero Venus tiene fases como la Luna, lo que pasa es que generalmente la vemos brillar como una estrella. Son momentos donde podemos hacer rituales para todo lo que rige Venus y el Sol, ¿no? O sea, traer a la conciencia los temas que me complican en la autoestima, en la abundancia y en las relaciones. Luego, a fin del primer mes del próximo año, el día 29 de enero, Venus se pondrá directo. Y bueno, el día de San Valentín del 2022, Venus y Marte van a estar en conjunción en Capricornio. Venus va a estar muy lenta. Entonces, tengamos cuidado con el día de San Valentín y las 3 semanas que siguen. No tomemos decisiones basadas en la pasión solamente, ¿sí? Especialmente porque después tenemos ciertos arrepentimientos. Una cosa es pasarla bien, otra cosa es comprometerse sin estar completamente seguras o seguras de lo que vamos a hacer. Así que pasemos un hermoso día de San Valentín y seamos un poquito lentos, como esta Venus que va a estar lenta, para tomar decisiones en esas 3 semanas que sigue. Y bueno, ¿qué va a pasar, no? Voy a recordar un poquito que en el año 2020 se vio el inicio de 3 ciclos con Saturno-Plutón, Júpiter-Plutón y a fin del año pasado la gran conjunción Júpiter-Saturno en el cero de Acuario, marcando el comienzo de un ciclo en el elemento aire. Supuestamente marca el comienzo del materialismo, el comienzo del fin del materialismo y las jerarquías, pero esos procesos están muy lejos de verse. Pongamos la intención, pero no van a pasar en el 2022. Este año 2021, la cuadratura Saturno-Urano, que todavía está vigente, vamos a tener otro momento exacto de la cuadratura el 24 de diciembre y es posible que haya noticias en temas económicos o medidas a nivel mundano sobre estos temas que vinimos charlando desde el año pasado. El eje nodal va a cambiar de signos en muy poco tiempo, en enero, Ya tuvimos una muestra de lo que es el eje Tauro-Escorpio, el nodo norte en Tauro, el nodo sur en Escorpio, después hablaremos de ello, en los dos últimos eclipses del 2021 que ya los hemos pasado, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los aspectos más importantes del año 2022? Solo son dos, pero son poderosos. El más llamativo y rebombante y redundante es Júpiter en conjunción con Neptuno en Piscis, que abre un nuevo ciclo de unos cuantos años, en el 23 de Piscis. Y el próximo 26 de julio, el nodo norte en Tauro va a tener una conjunción con Urano y Marte. Se pueden esperar noticias desde el ámbito político o social, pero es bueno saber si tenemos algún factor en el grado 18, grado 19 de Tauro y en los signos fijos que son Leo, Escorpio, Acuario y por supuesto Tauro, ¿no? Si tenemos algo en ese grado, hay que usar protocolo de seguridad. ¿Por qué? Porque Urano-Marte es explosivo. Hace un tiempo, ustedes recordarán cuando se incendió el techo de Notre Dame, hubo un aspecto de ese tipo, también hubo una explosión en el Líbano. O sea, pueden pasar esas cosas. En nuestra vida, apliquemos el protocolo de seguridad. Recuerden, el 26 de julio, pero tomamos unos días antes y unos días después. Volvamos al otro aspecto que es el más llamativo o el que más prensa va a tener, que es Júpiter en conjunción con Neptuno en el 23 de Piscis. Es interesante si tenemos algo en Piscis cerca, tomamos unos grados hacia adelante y hacia atrás, o en Cáncer o en Escorpio. Si tienes algo a los 23 grados de los signos del zodíaco, especialmente en agua como Cáncer y Escorpio, este es un momento inusual de expansión, suerte, buena fortuna, esperanza y crecimiento. Ahora bien, Neptuno es un escape del mundo real y Júpiter es el gran benéfico. Es como un padrino que viene con un montón de regalos. Así que de aquí a abril podemos llegar a tener un proyecto, especialmente si estamos bendecidos por este ciclo, y empezar a, atraer la suerte. La astrología es para seguir las energías. Entonces, si tenemos esa bendición de este aspecto, bueno, a para adelante, empujando y tratando de concretar para que cuando ese aspecto llegue a ser partil exacto, podamos hacer algo grande desde la compra de la casa propia, desde una publicación, desde comenzar un nuevo negocio o comenzar una nueva etapa en la pareja. Y lo realmente llamativo del mes de abril del 2022 es que el fin de semana del sábado 9 y domingo 10 de abril encontramos al nodo norte en el 23 de Tauro y el sur en el 23 de Escorpio. Entonces va a haber una alineación. Saben que yo voy recordando esto en las redes, pero va a haber una alineación súper buena, especialmente para los que quieran cambiar de rumbo, los que quieran poner, ubicar bien el norte de la brújula y apuntar ahí. El qué de la historia que puede pasar en tu vida depende de lo que tengas a 23 grados, ¿no? Y de la casa y del signo del zodíaco. Pero eso indica el área de tu vida donde podrán aparecer un poco el toque del hada de la buena suerte, ¿sí? Lo que sea que tengas a 23 grados estará listo para despegar o ser resuelto en abril del 2022. Y esto, mis queridas y queridos, sucede una sola vez en la vida. Va a haber otros aspectos benéficos, pero este va a pasar para todos los que estamos vivos en el planeta una sola vez. Dos de los signos involucrados, Tauro-Escorpio, gobiernan temas económicos, por lo que puede haber un efecto dominó para algo más grande, económicamente hablando. Y para el mundo, lo que significa que Júpiter y Neptuno estén en conjunción, podemos pensar que va a haber más justicia, arrestos por lavados de dinero, por tráfico sexual y prostitución. Este es el lado más desagradable de Escorpio, pero estando Júpiter en el interjuego, esperemos que intervenga la justicia, la buena justicia. Esta rara alineación nos puede ofrecer el potencial para liberarnos de leyes y reglas sofocantes, ya sea sobre el matrimonio, sobre el negocio de lavado de dinero, sobre delitos sexuales. Entonces, si estás militando o estás trabajando para alguna ONG que trata estos temas, bueno, pensarlo porque es bueno hacer algún tipo de proyecto que culmine en esa fecha. Podría ser la segunda parte del Me Too, ¿sí? Y estos dos planetas en Piscis, y bueno, tiene que ver con el sueño, el tarot, los psíquicos, los medium, la terapia, la psicología, los universos paralelos, el reiki, la curación y todas las realidades alternativas. Generalmente, cuando hay este tipo de tránsitos, hay un boom interesante. La última vez que estuvieron estos dos planetas en Piscis fue en 1856, con el auge del espiritismo y las escuelas orientales de Occidente. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos después.
Oz is pagan too, just like all the rest. And if you are a merry witch, she'll bring you all the best. So get that star up on the roof and bake those cookies too. 'Cause Christmas time is really Yule, and Santa's pagan too. He's got that Buddha belly, and his top's the Holly King. You dressed him in that British coat, the cap's a Nordic thing. You took the horns right off his head and stuck them on his deer, but he still flies high like Jupiter with a belly full of beer. Hey, Santa Claus is pagan too, just like all the rest. And if you are a merry witch, he'll bring you all the best. So get that star up on the roof and make those cookies too, 'cause Christmas time is really Yule and Santa's pagan too. Now history says Christ was likely not a Capricorn, but if you want to share our Yule, we don't care when he's born. Come celebrate the dawning of the Sun King's bright rebirth, and if you practice what you preach, we'll all have peace on earth. Hey, Santa Claus is pagan too, just like all the rest, and if you are a merry witch, he'll bring you all the best. So get that star up on the roof and make those cookies too, 'cause Christmas time is really Yule and Santa's pagan too. Now Santa's way more jolly than most Christians would require, and if he weren't so busy, he'd be dancing around this fire. Yeah, you can call it Christmas, you got his way outgunned, but just you wait till Beltane, then we'll see who's having fun. Hey! Santa Claus is pagan too, just like all the rest, and if you are a merry witch, he'll bring you all the best. So get that star up on the roof and bake those cookies too, 'cause Christmas time is really Yule and Santa's pagan too. Hey! Santa Claus is pagan too, just like all the rest, and if you
are a merry witch, she'll bring you all the best. So get that star upon the roof and make those cookies too, 'cause Christmas time is really Yule and Santa's pagan too.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y aquí estamos para cerrar el tema de Neptuno y Júpiter en Piscis, o Júpiter-Neptuno en Piscis. Recuerda que a lo largo del tiempo que se produce este aspecto, van a ser trígonos, o sea, ángulos asombrosos, benéficos, con Escorpio y Cáncer. Por lo que son dos áreas más que podemos ver de la carta, ¿sí? Porque todos tenemos casas en esos signos, ¿sí? Y ahora me voy a permitir ir un chiquitito más del año 2002, porque muchísimas personas me preguntan sobre el tema de la pandemia. Desgraciadamente no voy a poder decir que se acaba este año. El marco del año gregoriano en astrología es muy corto, ¿sí? Todo el movimiento del cielo ocurre en el contexto de múltiples ciclos más grandes que se interconectan durante periodos de tiempo prolongados, ¿sí? Pero lo que les puedo adelantar, que los ciclos de los tres planetas exteriores, Urano, Neptuno y Plutón, van a alcanzar puntos clave a mediados de la década, ¿sí? A mediados de los años 20, que van a marcar un gran cambio global. Es posible que podamos hablar de la era post-COVID-19 después del año 24, ¿sí? Pero cuando analicemos el 2024, el 25 y el 26, que es un periodo cohesivo, nos habla del próximo capítulo global después de la ruptura provocada por la gran conjunción que hubo en enero del 2020. ¿Qué significa? Después del desastre y la locura que se generó desde enero del 2020, el año 24, 25 y 26 nos van a poder traer más tranquilidad, más estabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los planetas exteriores van a pasar van a cambiar de signo uno tras otro y estos signos están en armonía. Estos planetas van a estar haciendo buenos aspectos entre ellos. Y eso por lo menos es la promesa de que muchas cosas van a mejorar. Pero a mediados de la década de los 20, todavía estaremos lidiando un poquito con el COVID-19 de alguna manera. No quiero infundir miedo ni ojalá se termine hoy mismo, pero muchas naciones se van a recuperar más rápido que otras y algunos países están lidiando con muchísimas problemáticas que no ayudan a esto. Generalmente la situación socioeconómica de países, mi país es uno de ellos, y estos países van a necesitar más tiempo para volver a una vida parecida a la prepandemia, ¿sí? Aparte, hasta que el gran benéfico pueda entrar bien dentro del signo de Piscis, bueno, todavía vamos a seguir con nuevas cepas y gente, digamos, que está sufriendo con la problemática de esta enfermedad, ya sea por sufrirla o porque ha perjudicado económicamente al país o a la región. Bueno, el otro tema, como adelanté, era el cambio de signo de los nodos de la luna y los eclipses del año. Como les adelanté, los dos últimos eclipses fueron en el signo, el de noviembre lunar en Tauro y el de diciembre solar en Sagitario, el último, porque ya en enero los nodos van a entrar directamente, van a cambiar el eje y el nodo norte estará en Tauro y el nodo sur en Escorpio. Entonces, hay dos casas, un eje de nuestra carta natal que va a recibir los eclipses del año y ahí tenemos que mirar qué temas se van a mover, qué temas se cierran o se pueden, que se cierran con los eclipses de luna o temas que pueden comenzar con los eclipses de sol. Los nodos son puntos sensibles en la carta, o sea, no son cuerpos. Es donde la eclíptica, el camino aparente del sol, se cruza con la órbita de la luna. Frecuentemente escucho comentarios sobre hacer o no magia durante los eclipses. Y aquí vuelvo a recordar que las propuestas o lo que estamos trabajando desde aquí es sobre nosotras o nosotros. O sea, hay una cuestión psicológica, ¿no? Tal vez no sea un día para construir un talismán, pero sí para meditar sobre nuestros temas. Muchas escuelas o tradiciones siguen los preceptos de la astrología medieval o helenística, que vienen, ¿no? O sea, son bastante añejos y vienen con toda la dualidad benéfico-maléfico. Es un tema para un programa solamente. Bueno, los nodos están simbolizados, y especialmente en la astrología védica, como la cabeza y la cola de una serpiente o de un dragón, ¿sí? El nodo norte nos señala el rumbo hacia adelante, a veces obsesivamente, a veces directamente no sabemos qué rumbo estamos tomando. Y al mismo tiempo el nodo sur nos señala un pasado, una zona de confort, un lugar donde a veces cometemos los mismos errores de siempre. Aún si somos plenamente conscientes de nuestros errores, tenemos la capacidad de volverlos a repetir, ¿sí? Seguir el tránsito de los nodos nos permite darle un poco más de sentido al patrón en el que estamos estancados, ¿no? No sabemos cuánto nos puede llevar cambiar ese patrón, ¿no? Pero ciertamente podemos hacer que estos sean más conscientes y poder ser más objetivas u objetivos al respecto. Como personas podemos hacer mucho para cambiar las historias repetidas. Un patrón subconsciente que jugamos como en un bucle, ¿no? Que se va repitiendo una y otra vez. Si podemos cambiar la esencia de la historia o la necesidad que tiene nuestra alma de vivirla, bueno, es otra cuestión, es un pasito más para nuestro crecimiento. Otra de las formas en que podemos comenzar a sintonizarnos con el tránsito de los nodos es ver qué pasó la última vez que visitaron esa sección del zodíaco, ¿no? Los nodos tienen un ciclo de 18.5, casi 19 años, y ver, bueno, cómo desarrollamos algunos temas similares, cómo se dio en el escenario mundial y en nuestras vidas, ¿sí? El nodo sur en Escorpio lo podríamos definir como curando traumas pasados. El poder de este es eliminar los miedos para poder afrontarlos, ¿no? Poder ir a ver ahí, ¿sí? A veces estamos demasiado ansiosas o ansiosos por cerrar un tema y nos creemos que con un ritual damos por curado y por sanado todo y lo dejamos sin resolver. Y es algo que se pudre si no se trata y sana completamente. En algún momento hay o puede pasar una reapertura de la herida. Los terapeutas se refieren a la retraumatización por exposición repetida. O ignoramos el problema y dejamos que se infecte, o nos obsesionamos con él y nos rascamos y no permitimos que la cascarita o costra se pure por completo. De una manera u otra nos va a quedar una cicatriz. Por lo cual, si el nodo sur representa nuestra progresión determinada, es lo que generalmente gravitamos o vamos ahí cuando estamos bajo presión, ¿no? Es un patrón antiguo. Para hacerlo consciente, la forma más simple para hacerlo nosotros, en el caso que no tengamos un terapeuta, es analizar cómo me comporté en determinada situación, qué es lo que hice, qué es lo que dejé de hacer, qué es lo que me dio miedo, ¿no? Y acá también en el tema del nodo sur puede haber temas de vidas pasadas también, ¿no? A veces hay una mochila o un bagaje muy pesado, ¿no? Que aún si lo reconocemos, si no es del todo el consciente, puede seguir sucediendo. Está vivo en la sombra. Por lo cual, lápiz y papel para estudiarnos, para analizarnos, para ser realmente observadoras y observadores de nuestra conducta, ¿sí? Y recordar que el nodo sur pasó por Escorpio en abril del 2003 a diciembre del 2004, ¿sí? Para ver qué pasó en esa época, o a lo mejor eres tan joven que no tienes muchos recuerdos de esa época. Bueno, el nodo norte en Tauro apunta hacia la seguridad, la estabilidad, hacia el sustento, ¿sí? Nos muestra dónde se dirige la atención al mundo de las cosas, ¿no? El nodo norte en Tauro muestra la necesidad de encontrar más estabilidad, seguridad, para compensar las pérdidas y la sensación de vulnerabilidad que nos puede provocar el nodo sur en Escorpio. El nodo norte, o sea, su tránsito en Tauro, durante los próximos 18 meses, sugiere que estamos a punto de pasar por ajustes económicos, ¿sí? Esperemos que la cuestión económica, especialmente la moneda en sí, pase una transformación. Pero bueno, alerta con eso al lugar donde tenemos Tauro. Y les cuento, el 30 de abril vamos a tener un eclipse solar parcial en Tauro en el grado 10-28. Luego lo va a seguir un eclipse lunar total en Escorpio el 16 de mayo en el grado 25-18. En la segunda temporada de eclipses, el primero va a ser un eclipse solar parcial el 25 de octubre en Escorpio en el grado 2 de ese signo. Y el 8 de noviembre tendremos el segundo eclipse lunar total en Tauro en el grado 16. O sea, el año 22 viene con dos eclipses lunares totales. Esos son momentos para traer a la conciencia lo que tenemos que resolver. Uno en Escorpio y uno en Tauro. A fines de marzo publicaré mi lunario 2022 con las fechas de lunaciones que incluyen los eclipses, por supuesto. Como siempre, les sugiero seguir las publicaciones porque cada uno de estos eventos van a ser explicados un poquito con más detalle, aparte para recordarles. Bueno. ¿Qué pasa con Don Mercurio en el año 2022? Les cuento, mis queridas personas, que vamos a tener cuatro ciclos en el año 2022, o sea que los temas mercuriales, nuestro pensamiento concreto, ¿no? La comunicación, la forma en que nos comunicamos, va a ir a examen. El primer ciclo va a ir del 14 de enero al 3 de febrero. Comienza en el signo de Acuario, que es de aire, y termina en el signo de tierra, Capricornio. Va a ir desde el 10-19 de Acuario al 24-23 de Capricornio. Ese ciclo tiene que ver mucho cómo compartimos nuestros pensamientos y cómo pensamos, ¿sí? La forma en que encaramos las metas. Esa es la parte capricorniana. marquemos en nuestra carta esos grados para saber en qué casas cae. El segundo va a ser del 10 de mayo al 2 de junio. Comienza en el signo de aire Géminis y termina en el signo de tierra Tauro. Va a ir del 4.51 de Géminis al 26.05 de Tauro. Esta es parte del ciclo. Nos va a obligar a salir de las zonas de confort. O sea, va a haber gente que nos va a desafiar, ya sea por comunicación o por las ideas. Y la cuestión de un retrógrado de Mercurio en Tauro apunta directamente a lo económico, ¿sí? Hay que tener cuidado con cualquier gasto que se pueda disparar en ese momento. El tercer ciclo es del 9 de septiembre al 2 de octubre. Comienza en el signo de aire Libra y termina en el signo de tierra Virgo. Va a ir del grado 8.55 de Libra al 24.13 de Virgo. Aquí esto tiene que ver cómo nos cuidamos en el ámbito de las relaciones, ¿no? Cómo cuidamos a los otros y a las otras y a nosotros mismos. Cómo nos comunicamos, ¿no? Cómo armamos nuestros juicios, ¿sí? El pensamiento o el cuerpo mental, como lo quieran llamar. Y el último va a ser de diciembre del 2022 y va a entrar en el 2023. Va a ser en Capricornio, signo de tierra, del 24-21 de Capricornio al 8-09 de ese signo. O sea, dos diciembre seguidos que vamos a estar con retrógrados, dos planetas personales importantes como este año Venus y el año próximo Mercurio. ¿Qué nos dice esto? Que el año 2022 será un año lleno de eventos inesperados. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar problemas durante esos momentos en los que Mercurio parece estar jugando con nuestra mente, con nuestra agenda? Mercurio es el planeta que rige todos los tipos de comunicación, entonces es importante estar atento a lo que estás diciendo y escribiendo durante esos momentos. En general, la gente se olvida de que es algo simbólico, porque Mercurio no va hacia atrás en el cielo, lo vemos desde aquí. Eso quiere decir que nuestro otro hemisferio cerebral empieza a jugar, y como no estamos acostumbrados o acostumbrados a trabajar con los dos hemisferios del cerebro, no digo que todos, pero en general la cultura occidental no nos prepara para tener esa preparación, digamos, de tener los dos lados del cerebro funcionando. Entonces, los días en que el planeta cambia de dirección, ese día sí hay que tener un poco de cuidado. Pero fíjense que son muchos días en el año para quedarnos sin actuar. Lo que sí podemos hacer es de verificar las formas de comunicación escrita, desde correos electrónicos, proyectos, mensajes de texto, ¿sí? Tradicionalmente se advierte que no es prudente firmar, pero contratos y ese tipo de cosas, pero a veces uno no lo puede dejar de hacer. Lo ideal sería programarlo para antes o después. Se puede evitar firmar, pero si tienes que elegir una casa, un gimnasio o lo que sea, realiza las evaluaciones pertinentes, porque retrógrado significa reconsiderar, revisar, reevaluar, ¿sí? Cualquier compra importante o cualquier elección importante puede ser demorada, pero el proceso de elegir, bueno, estando Mercurio retrógrado, tienes la energía para hacerlo. Después, date tiempo adicional antes y después de las actividades, ¿no? Si estás planeando una caminata de fin de semana con tus amigos, asegúrate de reconfirmar lugar de encuentro, lugar y hora. También darse más tiempo en lo que respecta al transporte, por los retrasos en el tráfico que suelen incrementarse en estas épocas de Mercurio retrógrado. Y también debes recordar ser flexible por encima de todo. Si tu clase favorita de Pilates se cancela, ve a caminar o a hacer esa compra demorada o lee o medita, ¿sí? Otra recomendación importante es prever espacio de almacenamiento adicional, ya sea de Google Drive, de una unidad USB o de Gigabyte adicionales, ¿no? Empezar a tener la costumbre de guardar y archivar bien el trabajo importante, ¿sí? Y concéntrate en tu salud mental. Estar ansiosa y echarle la culpa a Mercurio genera más ansiedad, porque parece algo que no pudiéramos manejar. Y bueno, podemos, muy con estos tips, mejorar un poco la salud mental del día a día, ¿sí? Sin embargo, sé que lo que más nos preocupa durante este tiempo y aparentemente siempre son los asuntos del corazón y cómo nos comunicamos con nuestro ser querido. La idea de un conflicto con nuestra pareja puede abrumarnos, pero en realidad no tiene por qué ser así. Si hay problemas en las relaciones personales o románticas, es bueno intentar hablar antes de que comience la retrogradación. Pero si nos encontramos en medio de un conflicto durante este tiempo, y bueno, hay que usar la comunicación asertiva, la diplomacia, independientemente de la opinión que podamos tener sobre estos tips de coaching, ¿sí? Hay que ser sinceros con nosotras mismas, con nosotros mismos, especialmente con respecto a aquellas cosas que aseguran, ¿no?, la salud y el equilibrio emocional, ¿no?, que sostienen nuestra alma. Por eso, lo mejor que podemos hacer es tratar de solucionar suavemente estos conflictos, no esconderlos o no ponernos, digamos, al borde del ataque de nervios, ¿no? Bueno, desde mi corazón les deseo a todos y a todas un muy buen año gregoriano 2022. Que los dioses y las diosas los acompañen, los bendigan y les envíen hermosos mensajes para que puedan tomar las mejores decisiones. Soy Mónica Govín con 2B de buena, dos veces buena. Me encuentras con mi nombre en Facebook e Instagram y te invito a que sigas mis posts para ver todo esto que te conté rápido hoy, lo puedas ver a pasitos a medida que se va produciendo en el año. Y por supuesto, seguir las lunas. Soy una morada de la luna y en este momento les digo, les deseo bendiciones de la abuela luna para todas y todos para este nuevo gregoriano. Muchísimas gracias y hasta siempre.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.